Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Perdón, antes de recibir a Carlito, porque estaba bichando que Alex Gibney fue el director de este documental que hablábamos de la Rolling Stone, el director de Gonzo, la vida y el trabajo de Hunter S. Thompson, ¿no? Me sonaba realmente muy conocido y hizo muchas cosas más también, muchos otros documentales. ¿Cómo andás, Carlitos?
Bueno, bien. Notando que entramos abruptamente en invierno, ¿no?
Sí, pues ya estornudó.
No por un problema de temperatura.
Aviso, voy avisando.
En verano se robaban millones en relojes, ¿no?
Ah.
Era así, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora tenemos una formalización en la fiscalía de un hombre que ayer fue detenido por ciudadanos después de robar una funda de refrescos.
Mira.
Y esta mañana tenemos otra formalización por el robo de frascos de shampoo, dos frascos de café y dos salamines.
Ah, bueno. Estamos con todo.
Eso demuestra que cayó el invierno sobre Maldonado, ¿no?
Sí.
Salimos del glamour de los relojes y pasamos a los salamines.
Claro, más a tono con
más a tono con nuestra realidad.
Exacto.
Bueno, el debate en diputados sobre el proyecto de vivienda presentado por el diputado Otto Rubio, Unidad Popular, dejó en evidencia que hay legisladores enamorados de su propio discurso, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, Alfredo Asti, que dijo: hoy la oposición unida a un legislador del Frente Amplio logra votar 50-99 en general un proyecto presentado por la Unidad Popular sobre un Plan Nacional de Vivienda Popular. Es un proyecto que no prevé financiamiento y que por lo tanto no tiene viabilidad real, además de prever soluciones regresivas al no considerar debidamente la capacidad contributiva y composición familiar. Se afecta en la institucionalidad que se ha creado del año 1968, lo que señalaba Cuchu hoy, ¿no? Una ley aprobada durante el gobierno de Jorge Pachecuareco.
Sí, concretamente es el Plan Nacional de Vivienda de ese año.
Exactamente, ¿no? Bueno, y agregó así, olvidando y eventualmente postergando preceptos sustanciales del acceso a la vivienda como el cooperativismo, la ayuda mutua, la autoconstrucción y los subsidios diferenciados. Se suma, en este caso, agregó, visiones absolutamente contradictorias sobre el papel del Estado, el gasto público y la forma del financiamiento de las fuerzas políticas que lo acompañaron. Esto de verdad no lo entendí, Cucho. ¿Qué quiso decir así con esto?
La verdad que no, no entendí yo tampoco. No,
la forma del financiamiento de las fuerzas políticas que lo acompañaron. Sí. Si ¿qué debemos entender? ¿Que las empresas de la construcción ponen plata? Deberíamos entender eso, no sé qué quiso decir, ¿eh? Estoy yo interpretando.
Claro, porque una de las interpretaciones que hace el Frente Amplio es que esto va a favorecer, digamos, a la industria privada de la construcción, como que... O sea, va a ser tremendo negocio.
Lo mismo que hizo la ley de acceso a la vivienda social, ¿no?
Cuando el propio proyecto de Rubio, más allá de detalles que tenga, le impone al Estado, digamos, el papel de gestor o de rector de todo este proceso de construcción, y además le impone también la tarea de regular los precios por los cuales cada vivienda se va a construir. Costo hasta de los materiales, ¿no?
ANCAP, por ejemplo, cosa que muchos organismos de Estado no hacen, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Por ejemplo, bien. Bueno, Asti agregó que solo se busca infringir una derrota pírrica al Frente Amplio y a su gobierno, generando expectativas que generarán frustraciones. El diputado Frente Amplista Edgardo Rodríguez, el que no tenía el gusto de conocer,
subrayó
la constitucionalidad del proceso. Justo quienes han votado más proyectos de ley con inconstitucionalidades, ¿no?
Mm.
La diputada Susana Pereira dijo que este era un proyecto contra el gobierno. A mí se me ocurre que ir contra el gobierno es apoyar a Barra Brava o a su empresario que realizan actividades ilegales, pero tomalo como una ocurrencia personal, ¿no?
Sí.
Pablo González, de la 711, dijo que la oposición vota en general un proyecto de ley de vivienda popular, pero no vota los artículos referidos al financiamiento, materiales y tierras. ¿Y ellos no quieren gobernar? Se preguntó. Bueno, Pablo, nos gobernó un señor de la 711 que no solo mintió sobre su título, sino que gestionó mal ANCAP y dilapidó dinero público con tarjetas corporativas, ¿no? Varios legisladores dijeron que el proyecto era otra carga para el Estado. Los mismos legisladores que defendieron a Sendic y el despilfarro de centenares de millones de dólares que después hubo que resolver con un ajuste fiscal. Cuando todos los reclamos de la gente empiezan a verse como conspiraciones contra el gobierno, es el gobierno el que está en problemas. Desde la propia fila del oficialismo se reconoce que hay un déficit de por lo menos 50.000 viviendas, y eso sin contar a los miles que viven en asentamientos. Se mencionó la ley de vivienda, la ley de acceso a la ley social de acceso a la vivienda, ¿no?
Mm.
Pero no se dijo que esa ley sirvió para enriquecer a empresas constructoras, pero no sirvió para que quienes necesitaban una vivienda accedieran a ella, sencillamente porque no la pueden pagar. Y entonces terminaron en manos de especuladores que ahora las alquilan. Asti mencionó a las cooperativas de viviendas, pero olvidó decir las enormes dificultades burocráticas que tienen los que acceden a préstamos para autoconstrucción y que muchísima gente pasa años antes de obtener un predio y luego el préstamo. Tampoco dijo que el banco hipotecario ya no soluciona el problema de vivienda a quien menos tiene, peor, porque podría dejar a mucha gente en la calle si es que no se encuentra una urgente solución a 20.000 deudores en unidades reajustables. Y que la Agencia Nacional de Viviendas vive su propio caos con empresarios inescrupulosos. Nada de esto se dijo. Los diputados malgastaron mucho tiempo para descalificar el proyecto de Rubio, tal vez porque no lo presentaron ellos. Hubiera sido mucho más positivo usar ese tiempo en buscar formas de financiamiento, porque lo que no se puede discutir es que el núcleo central de esa ley es ayudar a quienes menos tienen. Hemos pasado mucho tiempo discutiendo formas de financiar otras cosas que no sabemos cuáles son los resultados para la gente que menos tiene, ¿no? El enamoramiento con el discurso también ocurre en otros ámbitos, por ejemplo, con la ley de inclusión financiera obligatoria. Hay un lío con los cajeros, se han dado varios motivos, pero mientras tanto la gente deambula como zombies tratando de encontrar uno de donde retirar su plata. Mientras tanto, Mario Vergara dice que es un problema de las empresas que se encargan de la reposición. Y Martín Valcorba afirmó ayer que el problema quedará solucionado dentro de unas semanas. O sea, la gente debe seguir esperando para hacerse de su plata, la que se ganó con honestidad y con trabajo.
Sí.
El Frente Amplio no acepta las críticas sobre el estado de la educación, ni sobre el funcionamiento de la salud, ni acerca de la seguridad. Ninguneó a mucha gente del campo que tiene verdaderos problemas. Y peor, los trató a todos como oligarcas cuando bien saben que la mayoría no lo son. El gobierno tiene un problema con la realidad. Está convencido que solo sus planteos son los justos y correctos. Y peor, todos los que critican son opositores de derecha. No han sido capaces de distinguir a amigos de adversarios. Ese planteo, lleno de soberbia, les puede costar mucho en octubre del 2019. Y me gustaría cerrar esto recordando una cita de Simón Bolívar. Quien dijo, Simón Bolívar, una vez dijo, el que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades, y después de oídas debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores.
Clarísimo, Carlos, la verdad, clarísimo. Yo creo que va un poco por ahí toda la cuestión de el Frente como gobierno, ¿no? Últimamente aquejado por negación, diría yo, ¿no? Digo, la enfermedad que tiene el Frente Amplio hoy se llama negación.
Bueno, ayer tuvieron que admitir en cierta manera los escasos recursos que cada presupuesto año a año brinda. Uno de los problemas principales del Uruguay, que está al tope de las prioridades desde hace 13 años, pero nunca se concreta en hechos esa realidad. Hoy el presupuesto para vivienda es de apenas el 0.4% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de, como ser generosos, $250 millones al año.
Ahora, fíjate qué curioso, porque es cierto lo que escucho, ¿no? Y algo de lo que señalaba el diputado Rubio recién, ¿no? Que son cosas que no se pueden desconocer. A ver, la salud tiene seguramente el mayor presupuesto de toda su historia, ¿no?
Sí.
Sin embargo, es cierto, la reforma de la salud promovió una atención igualitaria, pero no resolvió, por ejemplo, problema más grave de funcionamiento. Ya no voy a mencionar lo que decía Rubio a propósito del favorecimiento a las empresas privadas. Hermano, si necesitas un especialista tenés que esperar 6 meses.
Sí, sí.
Eso no resuelve el problema de salud, muchachos.
Si necesitas operarte tenés que esperar un año.
Y sí, con suerte.
Sí, con suerte. Con suerte, ¿no? Lo sé en carne propia, vos lo sabés. Así que...
¿Qué te voy a decir?
Claro, nosotros...
Bueno, eso no resuelve el problema de la salud, ¿no?
No es.
La educación tiene los mayores recursos que ha tenido jamás la educación en este país, ¿no?
Es así,
sin embargo, jamás ha estado peor.
No, va para atrás.
O sea, va para atrás. Hoy se queda como se queda sin presupuesto, se están... eliminando las clases de apoyo para gurises, ¿no? O sea...
La seguridad,
el Ministerio del Interior, el mayor presupuesto de toda su historia, la mayor tecnología, el mayor desarrollo, pero vamos para atrás la lucha contra el delito. Vamos para atrás. O sea, a ver, mira, te voy a poner un par de ejemplos, porque esto es bien interesante, ¿no? Con el tema de las cámaras, porque... Ya hemos hablado de esto bastante veces, ¿no? Resulta que a unos pibes les robaron el otro día un montón de tablas de surf profesionales, que estaban en una camioneta estacionada frente a la casa, ¿no? Sí. Se llevaron todo un contenedor que tenían. Los pibes daban clases acá en la playa y tenían varias tablas, y además compiten en el exterior, o sea, tablas que no son fáciles de conseguir acá. Uh-huh. Más o menos unos $5,000 en total los robaron. Uh-huh. Pues no han logrado que los visualizadores de cámaras encuentren a los ladrones, porque no encuentran las imágenes. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Pasó con otro amigo, al que le robaron un auto en Montevideo. No logran que encuentren el auto. Está lleno de cámaras Montevideo. Sin embargo, roban centenares de autos. Bien. ¿Y dónde aparecen los autos? ¿Para qué sirven las cámaras? ¿A quién están vigilando las cámaras? O sea, veamos, si vos pones problema tras problema, de verdad, el Frente Amplio tiene un problema porque no acepta estas críticas.
No acepta críticas, punto. No acepta críticas,
acepta,
en general.
Tiene un problema con la realidad.
Totalmente.
Porque las críticas están expresadas desde la necesidad. La necesidad de que te resuelvan los problemas, de que te vigilen. Si están para vigilar, que vigilen que no te roben, ¿no?
Claro.
Si tienen que educar, bueno, que la educación funcione, que funcione la salud, que puedas ir al médico y te den hora para el especialista como corresponde, yo qué sé, 2 meses máximo, digamos, yo qué sé, ¿no? Digamos, tampoco uno puede tener un especialista para cada uno.
Sí.
Pero no se están atendiendo esos problemas. Este tercer periodo del Frente Amplio se encontró con todo el desastre que hizo Mujica, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Es decir, con todo lo que creció el Producto Bruto Interno, que ahora es el déficit fiscal, es el mayor problema que tiene,
¿sí?,
el gobierno, ¿no?
Sí, que no sé qué solución va a tener, porque ya ha aplicado todas las tasas posibles y por haber en las cargas impositivas, ¿no?
Entre el déficit fiscal y la amortización de la deuda externa, no nos queda un mango.
No, pero estamos bárbaros porque los uruguayos agotaron paquetes de viajes al exterior para Semana Santa, como dice Eduardo Brenta, loco, vos sos un cerrado, ¿qué querés? ¿Viste?
Bueno, pero
por eso no
bien.
Nos escucha nadie
es
a nosotros.
Es el mismo 3% que vivía en lugares de privilegio, que tenía autos, que los cambiaba. Es decir, ¿cuánto más se dan? A ver, son 168.000 uruguayos los que viajaron, ¿no?
Pero lo que estamos diciendo
es como
es la misma pelotudez que dice Brenta, es la misma pelotudez la gente que dice
claro, que está llena la ruta en verano.
Está llena la ruta en verano, o está lleno
el
shopping. Está lleno
el
shopping.
Criticaba a Sanguinetti cuando medía el confort de los uruguayos en Coca-Cola, ¿no?
En Coca-Cola o desodorante. Ahora no, ahora lo comparan con los shopping, con los que se van al exterior. Como si fuera, acá viven 3.300.000 uruguayos, Brenta. 3.300.000 uruguayos. No viajamos los 3.300.000 uruguayos al exterior. No entramos al shopping los 3.300.000 uruguayos en los shopping. No compramos Ferrari. Mañana hacen una... Decía un oyente la otra vez, ¿no? Mañana hacen una convención de Ferraris. Hay 3.000 tipos y resulta que 3.300.000 uruguayos compramos Ferrari porque está llena la convención. Dejate de embromar. O sea, esto, la verdad que hay que aplicar aquella
bueno,
frase de Maquiavelo que decía, en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Pues... todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven, ¿no?
Hoy sostenía Murro que la economía de este país viene creciendo ininterrumpidamente desde hace 13 años. Cosa que es cierta.
Sí,
pero también es cierto.
Comparado con el 2002, todo creció, porque estábamos en el horno total, en el subsuelo
En
el
pero
subsuelo.
También es cierto que creció. También es cierto que comparativamente
no,
creció.
No, nadie dice que no. Lo que pasa
es
la película completa.
Los salarios, la mayoría de los salarios siguen siendo salarios basura.
Carlos, se acaban de rasgar las vestiduras diciendo que lo que ha crecido el salario mínimo nacional. Nosotros el otro día traíamos la comparación del salario mínimo nacional, esto se compara por hora en el mundo, se hace estadística, estamos sextos empezando de abajo. Increíblemente, porque me estaba fijando, no entra Sudáfrica, pero digo, estamos solo por arriba del BRIC. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, solo por el salario mínimo de Brasil, de China. Rusia, de India y de China están debajo que nosotros. Somos el salario mínimo mundial más bajo, el sexto salario mínimo mundial más bajo de los medidos. No voy a hablar de pronto de países en desarrollo, africanos, que pueden estar por debajo, pero de los medidos, ¿verdad? En la mayoría del mundo, nosotros estamos sextos empezando de abajo. Y esa es la realidad. Cuando hablamos del salario real y todo lo que ha crecido del 2002 para acá o desde 2005 para acá este gobierno, hay que contar la película completa. Estamos todavía un 30% peor en el salario real medido desde el año 1972, cuando el presidente era Juan María Bordaberry, todavía no el dictador que fue meses después, un año después, un año y algo después, y con el quien tenía muchas diferencias. ¿Por qué se creó el Frente Amplio? Porque por ir en contra de la situación que vivía el país en 1971 y los años previos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Que se mejoró con respecto a un vector el comienzo del Frente Amplio en el gobierno? El 2002, que fue una bomba atómica financiera en donde nos robaron todas las reservas que teníamos. Ah, bueno, sí, pero eso lo podemos decir todos. Y te voy a decir más, si lo agarraba otro, igual iba a ser más o menos claro. El mismo prodigio, ¿eh? No te vayas a creer que solo ustedes lo hacían. No, lo hacían cualquiera. Por eso está bárbaro. Bueno fuera, si estuviéramos peor, estaríamos llorando todos. Pero la verdad es que no alcanza. Seguimos siendo... La gente viaja al exterior, Brenta, de repente, porque se ahorra unos mangos. Porque acá, este país es el más caro de América Latina. Entonces, seguramente los días que, si tiene plata para irse al exterior, se va a ir a otro lado, va a ser más barato que vivirlos acá en Uruguay. Y eso es lo que me parece que no entienden, se niegan a ver... Y además se ponen a las personas que estamos en contra como si fuéramos realmente asquerosos, ¿no? Digo, esto que hizo Brenta no solo es de baja calaña, es cobarde, pues ni siquiera me arrobó. O sea, no tiene ni siquiera la valentía de arrobarme para hacer un comentario de este tipo que va directamente dirigido a mi persona y a nuestro programa, a nuestros escuchas. Porque dice, nadie lo escucha.
La verdad, yo creo que tienen un problema.
Un problema muy grande. Tienen ¿no? millones de problemas.
Hay un determinado círculo que se escucha a sí mismo.
Sí, sí.
Entonces, claro. Creen que esa es la realidad.
Sí, sí.
Y luego se encuentran con los problemas que se genera el análisis de esa propia realidad. La quieren imponer a prepo.
Sí,
se ve. Y ahí es donde se empiezan a generar otros problemas. Hay gente muy sensata dentro de la izquierda.
Ah, desde luego.
Gente que reconoce esos problemas. Y que tiene buen ánimo para debatirlo. Yo no voy a cometer la estupidez y que son todos iguales.
Yo tampoco.
Pero hay un grupo... todo como si fuera... Cada cosa que uno dice es un ataque a la fuerza política. Entonces, desde ese punto de vista no se puede señalar nada. La primera cosa que deben entender es que estamos en un país, por ahora, libre.
Por suerte.
Donde todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones.
Claro.
Nuestras fundadas opiniones.
Exacto.
Y entonces, deberían admitir... que las críticas forman parte de las opiniones también, ¿no?
Tal cual.
Y que las críticas son expresadas muchas veces por la preocupación ante los problemas, para que se resuelvan, no para sacarlos.
Sí, claro.
¿Está claro?
Totalmente.
Nadie se plantea correr a nadie.
No, totalmente.
Lo que estamos planteando es que
solucionen los problemas, claro, totalmente.
Para eso se mencionan las críticas.
Bueno, le agradezco igual a muchos oyentes que de alguna manera se metieron en esto en Twitter y dijeron, yo escucho rompecabezas, nosotros escuchamos rompecabezas, nosotros nos informamos con rompecabezas y todo lo demás. También me llamó gente para hablar del trastorno de déficit atencional. No me llamó nadie, en realidad porque están en la comunidad de Twitter del programa. Hay gente que dice, no, pero mirá que esto es verdad, pues yo lo padezco. No, lo que vos padecés es, por lo menos según la información que venimos recabando en esto, que realmente es bastante sorpresivo para mí también, es, sí, dispersión, hiperactividad, pero no es una patología, no tiene el rango de patología. Lo dijo quien descubrió la enfermedad. Finalmente terminó confesando de que era una enfermedad ficticia, el propio creador, bueno, lamentablemente vendría a ser el creador, ¿no?
Sí, sí.
Leon Eisenberg, este científico, nacido en 1922 y muerto en el 2009, que a meses de su muerte le confesó al Der Spiegel, que alemán, que había inventado la enfermedad, y no tiene el rango de enfermedad, de patología. Probablemente pueda ser muy disperso. A ver, yo estudié psicología, todos saben, media carrera, puede ser psicasténico, puedes tener problemas de distraerte. Los chiquilines es muy común en realidad que esto pase, ¿no? Pero estamos hablando de patologías. No es una patología. O sea, de hecho, evidentemente podés tratarlo a través del psicólogo, etcétera, etcétera. Acá lo que estamos por debajo de todo esto es viendo una enfermedad inexistente que alimenta un negocio farmacológico de los grandes laboratorios que no tiene sentido de ser. Y la salud pública de los chiquilines,
sí,
¿no?
Fundamental.
Ni que hablar, en realidad eso es lo que está primero, ¿no? La salud de los chiquilines que ya desde muy chicos están expuestos a fuertes sustancias químicas que en este caso no tendrían razón de ser.
Pero bueno, un apunte final.
Vamos a averiguar eso, sí, dale.
Porque hoy me asombró ver estar leyendo la información que daban los colegas de la mañana de Radio Carve, ¿no? Cuando hablamos de la ausencia de plata, si habrá lugares para donde ajustar. ¿Sabes cuánto se gastó en regar plantas?
Ah, yo estuve mirando eso que lo colgó. Patricia Madrid también.
$39,000.
Sí, no, muy fuerte. Dos cosas colgó Madrid.
Es muy fuerte.
Que son impresionantes a ese respecto.
¿Vos no lo pueden hacer los funcionarios con un vasito?
Claro, porque es carísimo realmente, ¿no? Es como, como un servicio...
Es decir, si vos empezás a mirar esos pequeños detalles, ¿no?
Sí, $39,000 en 3 años del 15 al 18 para regar y mantener plantas, ¿no? Que es el Ministerio de Ganadería, la Cancillería, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección General Impositiva, Televisión Nacional, Junta Departamental de Montevideo y el Ministerio de Turismo. Se gastaron $39,000 en 3 años para regar y mantener plantas del año 2015 a 2018. Pero además... Decía Patricia Madrid que hay 14 organismos públicos que en fin de año gastaron más de $500,000 para pagar canastas navideñas y brindis para los funcionarios.
Uy, en agendas ni te cuento. En agendas.
Es mortal.
Ni te cuento.
Es mortal esto, ¿eh?
La bueno, verdad. Pero quiero decir, está todo bien, muchachos, son generosos, pero nadie pagaría eso de su bolsillo, ¿no?
No.
Es decir... Después tenemos, la rata se come en los cables de Wi-Fi.
Ah, sí, sí. Bueno, muy complicado el tránsito, ¿eh? En las zonas que dijimos, en el puerto, Ciudad Vieja.
Igual hay un detalle importante, me avisan, recién acaban de llegar, que los autoconvocados en realidad no irán al Palacio Legislativo. Ah, okay. Por un detalle llamativo, hubo desinteligencias entre ellos, algunos querían ir, otros no ir, finalmente... optaron por no ir donde pretendían, bueno, entregar una carta a las autoridades del Poder Legislativo y ya de paso, bueno, concentrarse en la rotonda, ahí en la circunvalación de Avenida de las Leyes. Finalmente no van a ir al Parlamento, sí están ahora a esta hora concentrados en otros puntos, entre ellos ahí los accesos al puerto de Montevideo, acá en la Rambla Baltasar Blum.
Claro, por el puerto se los veo, estoy viendo ahora del perfil del país, de Rurales el País, dice ahora un solo Uruguay en el puerto de Montevideo, ¿sí? Y se ve gente efectivamente caminando, aunque de esto no han pasado 20 minutos tan solo, así que efectivamente de pronto quedará por esa, en el caso de ellos, ¿no? El resto... evidentemente sigue con las movilizaciones y va rumbo
en la tierra de Carlitos. Hay un cabildo abierto programado.
Bueno, sí,
también,
ya hablamos también de todos los puntos en el país en donde se están realizando movilizaciones en esta jornada, en distintos puntos, la mayoría de ellos fronterizos, pero bueno, hay algunos departamentos que lógicamente, geográficamente,
el puente Paysandú-Colón, por
claro,
ejemplo,
claro. Pero digo que hay departamentos como Tacuarembó y algunos más, verdad, que evidentemente no pueden hacerlo porque no tienen frontera con ninguno de los países vecinos, pero lo hacen en sus distintas capitales, ¿sí? Así que bueno, estaremos evaluando mañana la jornada y veremos qué es lo que pasa con todo esto en una situación bastante compleja también, que creo que algo de negación tiene, ¿no? Era un poco lo que decía Carlos, ¿no? Este aspecto de que hay gente que le va mal también en el interior del país.
Claro que
no es
mal.
Un tema de banderías.
Hay gente que le va muy bien, de eso no hay ninguna duda, pero hay gente que le va muy mal. A los que le va muy bien están aprovechando, están subidos a la cola de estos que le van muy mal, de la protesta de Guatemala, para mejorar su posición. Pero eso debería distinguirlo del gobierno, que en realidad el gobierno fue incapaz de distinguir correctamente quienes tenían problemas y quienes no. Los unificó, todos oligarcas.
Ok, sí, tal cual.
¿Está claro?
Dale, nos juntamos mañana nuevamente.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas.
Lo que está pasando